Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special.
Hay muchas cosas más que el fútbol, y por eso vamos a hablar de otras disciplinas deportivas, porque por ejemplo Roland Garros escribe mañana el último capítulo de esta edición. Va a ser a partir de las 3, momento en el que arranca la final masculina que enfrenta a Novak Djokovic y a Stefanos Tsitsipas. Recuerden que si gana el serbio será su 19º Grand Slam y por lo tanto se quedará a solo uno de Rafa y de Roger Federer. La final femenina ha sido para Krejcikova, que ha ganado a Pavlyuchenkova en 3 sets. Angelito García París, hola Angelito.
Hola Joseba, muy buenas, Madrid.
¿Se te ha pasado el disgusto?
No mucho, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? No has dado tú otro dato todavía más relevante. Es que mañana el bestia, este serbio, puede ser el primer tenista desde Emerson y Laver, los dos australianos, hace muchísimo tiempo, que gana los cuatro grandes dos veces. Algo que ha intentado varias veces Rafa Nadal en Australia. Le falta todavía el segundo Open de Australia y este bicho puede mañana ganar su segundo Roland Garros y conquistar el mundo dos veces, casi nada.
Joder. Álex Correia, comentarista, excepcional comentarista de Eurosport. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba y Ángel, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien. Bueno, Angelito, ya ves tú cómo estás.
Espero que estés
mejor que él.
Estoy parecido a Ángel, no te creas.
Está buena mar.
Bueno, no, a ver, hay que poner todo en contexto. Está claro, ¿sabes el único consuelo que tengo, Joseba?
¿Cuál?
Que es que cuando ganas a Rafa es porque has sido mejor que él. Y entonces te quedas con la conciencia tranquila de que no has podido hacer más. Y esa es la sensación que yo tengo con el encuentro de ayer entre Djokovic y Nadal. El serbio fue mejor, se adaptó mejor, encontró mejor la táctica, le corrió más la pelota y buscó soluciones, y Rafa pues no encontró respuestas. Y pienso, pues, ¿qué le vas a hacer? Bien jugado Novak, eres el número uno del mundo y lo has demostrado. Claro. Eso es mi consuelo de ayer.
Lo que pasa es que Alex era una oportunidad extraordinaria para que Rafa se convirtiera en el más laureado de la historia en cuanto a Grand Slam por delante de Federer. Y claro, sí, la pregunta que nos hacemos ahora es si habrá más, porque la historia o la vida de estos tenistas ahora ya ha entrado en una fase en la que ellos deciden qué torneos jugar dependiendo del momento que estén atravesando. Yo no sé si eso es muy coyuntural, ahora Rafa se siente y dice, voy a Wimbledon, voy a los Juegos, o es una cosa que viene predeterminada diciendo al comienzo de temporada, este año Wimbledon yo creo que, y los Juegos ya veremos.
No, yo creo que depende mucho de cómo te vas sintiendo después de cada torneo. Ellos ahora, me parece a mí, que solo se pueden marcar objetivos a muy corto plazo, porque como bien dices, ya tienen una edad y depende cómo responda su físico. Rafa, de hecho, ayer dejó caer que a lo mejor pues Wimbledon no lo va a jugar. Yo solo entendería eso si él, cuando acabó el encuentro de ayer, tuviera una molestia que él ya intuye que no va a poder participar en Londres. Si no, me parecería muy sorprendente que no jugara en hierba este año Rafa, que se puede adaptar perfectamente. Lo de los Juegos es un caso aparte, porque los Juegos ya ha ganado el oro olímpico en individual, lo ha ganado en dobles, ha sido abanderado. No suma un Grand Slam más. Lo que le va a marcar la diferencia en la carrera de Nadal a día de hoy, Federer y Djokovic también, es sumar más Grand Slams. Si ahora nos ponemos a pensar cuántas semanas lleva de número uno Rafa Nadal o Federer o Djokovic, creo que ninguno de los tres sabríamos decir exactas las semanas. Y nos encanta el tenis y vivimos de esto y adoramos a estos tres jugadores. Entonces lo que marcará mucho son los Grand Slams. O sea que yo sí que pienso que va a seguir ganando algún Grand Slam más Rafa. Era una oportunidad de oro. Pero no tiene por qué ser que si no ha ganado en tierra no puede ganar en Wimbledon o no puede ganar en Nueva York, más allá de que hay, creo que, más jugadores que le pueden hacer más daño de lo que es en la tierra de París.
Sobre Wimbledon y juegos, Joseba, te quiero dar información nueva. Ayer Rafa estaba muy tocado mentalmente, por eso, entre otras cosas, dice esa frase. Ahora está desconectando totalmente, es decir, no quiere saber nada de tenis hasta dentro de unos días que descanse con sus amigos y que se coja el barco y se pierda por ahí en alta mar. Pero yo he podido hablar con gente muy cercana a Rafa, gente de su equipo, y yo la conclusión que he sacado es que los juegos están todavía más complicados, precisamente por esto que dice Alex. Todo el mundo tiene claro que la carrera es por los Grand Slams. Él ya es campeón olímpico, individual y dobles. Y la sensación que sí he sacado es que su equipo por lo menos va a intentar convencerle de que a Wimbledon hay que ir. ¿Quiere esto decir que va a ir a Wimbledon? No, no lo sé. Ayer lo dejó en duda. Ahora, que su equipo va a intentar convencerle de que vaya a Wimbledon, eso sí, porque creen que pasa demasiado tiempo hasta el US Open si no juega los Juegos Olímpicos y si no va a Wimbledon.
Hablando de la carrera hacia el Grand Slam, ¿le das alguna oportunidad a Tsitsipas mañana, Alex?
Sí, que se la doy. Sí. Se la doy porque viene jugando muy bien. en el año ha sido el que más puntos ha conseguido desde enero hasta día de hoy en junio, porque la temporada de tierra ha sido un jugador muy duro. Las últimas veces que se ha enfrentado a Djokovic ha perdido, pero con resultados súper igualados. Lo que es cierto que, bueno, Djokovic pues ha estado en esa situación de campeón de Grand Slam, en finales en infinidad de ocasiones, y bueno, pues lógicamente para el griego va a ser una experiencia nueva, y yo veo un partido bastante igualado, pero a ver, no me sorprendería que ganara Tsitsipas, pero para mí el favorito es más Djokovic, la verdad.
Pues a mí me sorprendería muchísimo, Joseba, muchísimo.
Muchísimo.
Sí, cuando estos juegan, es que Djokovic es otra cosa, ¿eh? No, Djokovic perdió dos sets con Musetti, y si es que juegan
no tiene
otra
nada
cosa,
que ver, estoy de
hasta
acuerdo.
Cuando ya se enfrentan entre ellos, hasta cuando ya están peleando por esto. Yo creo que el susto y la sorpresa que dio Wawrinka aquí contra Djokovic es muy, muy, muy difícil que Tsitsipas lo repita este año. Para mí, ¿eh? No sé, Ale sabe bastante más de tenis.
Pues, a ver, está claro que si miramos todos los números y de dónde viene Djokovic y cómo ganó ayer a Rafa, pero son estilos distintos y bueno, mañana yo creo que contra Rafa, sí que Novak, yo sentía que ayer jugando en las semifinales no es lo mismo que haber jugado en la final. De repente mañana Djokovic, todo esto que decía ahora Joseba de los números de los Grand Slams, yo creo que él también lo piensa y él también sabe que se pone a uno de sus máximos rivales. Por más que tenga mucha confianza, bueno, algo de tensión también va a vivir. Para Tsitsipas es como, bueno, todo lo que venga será bienvenido, lo que estás diciendo tú. Si gana es una sorpresa impresionante y si pierde, bueno, oye, va a tener muchas más en el futuro. Yo me parece que va a ser una final disputada, pero está claro que creo que Djokovic parte con ventaja, no lo voy a negar.
Pues mañana la veremos en Eurosport a partir de las 3 en punto de la tarde. Ahí estará
muchas gracias.
Comentándola. Alex, te seguimos, ya sabes que te queremos mucho. Un abrazo muy fuerte, cuídate, ¿eh?
Lo sé, igualmente, un abrazo gigante.
Pronto. Adiós, chao, chao. Angelito, ¿algo más?
Nada, poco más, que la Krejcikova esta que ha ganado hoy, no había ganado un partido de... Había ganado 3 partidos en 5 que había jugado en Roland Garros, jamás había llegado, solo una vez, a octavos de final de un Grand Slam, es decir, nunca a cuartos, y hoy le ha dado por ganar el torneo, y ojo, mañana puede ganar también el doble, es decir, hacer el doblete, que ya lo ha hecho más gente, Serena, Arancha lo hizo en el 94, pero madre mía, vaya torneazo que se ha cascado, y además en un momento muy emotivo, porque se ha acordado de Jana Novotná, una tenista checa muy importante que hubo en la época de Arancha, ha mirado al cielo, se lo ha dedicado, lo ha besado, y ha dicho que es que en su lecho de muerte, cuando estaba a punto de morir, le dijo, sé feliz y gana un Grand Slam, y eso es lo que ha conseguido y Krejcikova, o sea, pues que tenía una promesa que cumplir ante Jana Novotná.
Pues mira, ya la ha cumplido y feliz que estará la muchacha. Angelito, hasta mañana, gracias.
Un abrazo, Joseba, hasta mañana.
A las 3 la final de Roland Garros y a las 6:30 la final de baloncesto. Llega la final de la Liga ACB, final al mejor de 3, es decir, los errores se penalizan mucho más. Real Madrid-Barça, 6:30 en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center. Los blancos tienen a su favor el factor cancha, así que empezamos por el Madrid. Pilar Casado, la Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues te cuento.
Sí, cuéntame, porque el Madrid, yo iba a decir que lleva una temporada de tronío con tantas bajas, yo no sé si recupera algún efectivo para mañana.
Pues para mañana no. Bueno, no, pero sí, te cuento. Alberto Abalde, sabéis, dio negativo y estuvo en el banquillo en el partido contra Valencia de semifinales, el tercero, pero no llegó a jugar. Llevaba parado 11 días y evidentemente Lasso decidió que mejor no arriesgarlo. Pero sí que podrá estar mañana porque Alberto Abalde sí se ha vuelto a entrenar con el equipo. Sergio Llull, sí. La Provítola, no mañana, pero a lo mejor podría volver durante la serie. Felipe Reyes, no. Zopkins, no. Y Randolph, tampoco.
Caray. ¿Y cómo está Pablo Lasso de cara a esa final?
Bueno, está tranquilo, ve bien al equipo, entiende que la temporada ha estado llena de dificultades, las últimas, pues los dos positivos por COVID, las lesiones de los dos bases, pero que ha superado tanto las rondas de cuartos como las de semifinales, bueno, pues sufriendo un poco, sí, pero bueno, se ha plantado en la final una temporada sumamente complicada. A la pregunta de si todas estas complicaciones y además los resultados que este año han sido favorables al Barça, excepto uno, ¿quién tiene el papel de favorito mañana? Esta es la respuesta.
¿Favorito? Yo siempre me veo favorito. Siempre. No me creo superior. Tengo muchísimo respeto a los rivales como para pensar que soy superior al Barcelona. Creo que el Barcelona tiene un equipazo, tiene buenísimos jugadores en todas las posiciones, creo que han hecho una temporada magnífica, pero yo no me veo ni víctima ni favorito. Me veo al equipo bien y si tuviera que elegir entre víctima o favorito, elegiría favorito.
Eso el Madrid. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bien, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Y cómo llega el Barça?
Bueno, según Jacek Vicius, llega bien. Si piensa que no llega bien, tampoco lo va a reconocer, ¿no? De puertas hacia afuera el técnico del Barcelona. Bueno, llega de momento con todo el equipo disponible. Otra cosa es que algunos de los referentes, como es el caso de Niko Mirotić, esté ausente. Tiene otro referente como es Nick Calates, y ahora vamos a hablar de Pau Gasol, pero vaya, llega también con 87 partidos a sus espaldas y con esas dudas, sobre todo en su juego, aunque disipó algunas en esa semifinal ante el Lenovo Tenerife, sobre todo porque fue un Barcelona más reconocible desplegando todo ese arsenal que tiene en ataque. Esta temporada le ha ganado 4 de los 6 partidos entre todas las competiciones, arrancando por la Supercopa al Real Madrid, aunque entendemos que la final come aparte, y te decía, Pau Gasol. Bueno, Pau Gasol está siendo el sustento, si no uno de los referentes o el referente del Barcelona en este tramo final de temporada. Y claro, se van a cumplir 20 años de aquella liga de Pau con el conjunto azulgrana. Y fíjate, Pau, que estamos hablando mucho de va a seguir, llega para jugar los juegos, pero está ayudando muchísimo al Barcelona. Fíjate el discurso de Pau Gasol.
Un privilegio, ¿no? El poder estar aquí con este equipo y en una final más. A estas alturas, pues yo creo que todo lo que puedo vivir y disfrutar en la cancha de baloncesto, pues es un regalo, y hace tiempo que vivo mi carrera y mi vida, pero más mi carrera, como si hubiera jugado ya mi último partido, o como cada partido que juego pues fuera el último, intento disfrutarlo como tal.
Bueno, vaya frase, ¿eh? Sí, es aquello del partido a partido que vive Pau Gasol, se centra en lo que hay y ahora se centra en levantar un título con el Barcelona. Por cierto, cuarta final, insisto, entre todas las competiciones del Barcelona de Jacek Vicius esta temporada.
Está Rubén Parra por ahí, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y está el profe Paniagua, hola profe Gabón, muy buenas.
Cabón, buenas noches, Joseba.
Oye, profe, has hilado muy fino esta tarde en tiempo de juego al hablar de porcentaje, has dado un 47% al Madrid, 53% al Barça, caray.
Sí, no, yo, hombre, en condiciones normales daría claro favorito al Barça, ¿no? Por una cuestión de mera de recursos humanos, pero es que el Real Madrid, con todas las dificultades, infortunios, marchas al otro lado del charco, lesiones, COVID, que nos ha narrado muy bien Pilar, pues ahí está, ¿no? Y demostrando un espíritu de ganador y un espíritu de campeón que hace que no tengamos que descartar ni mucho menos al Real Madrid, aunque esté muy mermado. Lo que sí argumento es que si el Barcelona lleva el partido, que es probable que lo haga, a un tipo de juego agónico, con una defensa durísima, con mucho desgaste de partido, aunque sea una serie corta, al mejor de tres, pues el Barcelona va a tener ventaja simple y llanamente porque tiene más recursos humanos, más posibilidades de derrotar que el Real Madrid.
Parra, ¿tú qué porcentaje le das a cada uno de los equipos?
A mí me parece un poco extremo lo del profe, pero le comprendo perfectamente. Para mí el Barcelona es el favorito porque es la mejor plantilla, lo llevamos diciendo todo el año, no de España, sino de Europa. Pero es que comprendo al profe porque el Madrid tiene un orgullo y un saber competir que yo no me acercaría tanto al 53-47, pero a lo mejor un 60-40 o un 58-32, una cosa así. A mí es que el Barça, ya te digo, me parece mejor equipo, pero es que este Madrid del ASO llevó al quinto partido al Efes, teniendo perdida la eliminatoria 17 veces, la remontó y a punto estuvo de llevársela, y son competidores natos. Está curioso que precisamente el que está salvando al Barça es el que mejor compite de todos, que tiene 41 palos, pero le da igual, que es Pau Gasol, que de eso de competir algo sabe.
Pilar, ponle tu porcentaje a tu final.
Pues mira, si fuera Serie A 5, inclinaría la balanza por el Barça. Siendo a 3, teniendo en cuenta que ha vuelto poquito, 1.000 personas, pero ha vuelto un poquito de público tanto al Palau como al Wizzing Center, te diría, lo voy a dejar en 50-50, porque a 3 y con dos partidos jugándose en Madrid, lo voy a dejar equilibrado.
Vale. ¿Y tú, Albert?
Bueno, para mí es muy importante ese argumento que da Pilar del factor pista que se ha ganado el Real Madrid a pulso, pero tomando como referencia el porcentaje de Miguel Ángel, del profe, yo lo voy a ajustar un poquito más. 48 Real Madrid, 52 Barcelona.
Joder. O sea, que yo soy el que más claro lo ve para el Barça. Sí. Curioso.
Sí. Además, pero estáis en plan cirujano, ¿eh? Estáis ahí, ¿eh? Haciendo la disección perfecta.
Mira, de hecho, lo cual, quiero decir una cosa. A mí, gane o pierda la Liga el Madrid o el Barça, para mí es que sé que lo van a matar. Ninguno de los dos ha hecho una temporada fracaso. Que sé que es la palabra que se busca cuando el Madrid o el Barça no ganan grandes títulos, fracaso de temporada. A mí, aunque pierda el Madrid el ASO, han hecho una temporada fantástica para todo lo que les ha pasado. Y el Barcelona, aún perdiendo la Liga, llegar a la final de la Liga y a la final de la Euroliga es lo que se le debe pedir a un equipo como el Barcelona. Por mucho que tengan un plantillón y todo lo que tú quieras. Las finales solo las puede ganar uno. Y han competido hasta el final.
Oye, antes de despediros, Pilar, estamos pendientes de la selección femenina que en 5 días afronta el europeo, ¿no? El Eurobasket.
Sí, debuta el jueves en Valencia, la Fonteta.
Debía jugar hoy un amistoso contra Italia que se ha aplazado por los positivos de Tamara Valde y de Alba Torrens. ¿Cómo está la situación en la selección?
Bueno, pues te cuento, Alba y Tamara están las dos aisladas. Obviamente, después de los resultados de las PCR, se ha testado al resto del equipo nacional. Han salido todos negativos, de ahí que se haya podido entrenar, lo de entrenar es entre comillas, porque se ha hecho con mascarilla por grupitos y sin contacto, pero por lo menos para no parar del todo la preparación de la selección de cara a ese debut el próximo jueves. Ahora quedan, evidentemente, son asintomáticas las dos, por cierto. Queda a ver cómo se recuperan, cuándo se recuperan y cuándo se podrían reintegrar a la selección. El roster definitivo del campeonato, y esto es un detalle importante, hay que entregarlo a FIBA 24 horas antes del debut, es decir, se tiene que entregar el miércoles por la tarde, y la federación tiene dos cosas en marcha. Primero, una consulta a FIBA para ver si es posible incluir en ese roster que se tiene que entregar el miércoles, incluir a una jugadora que ese día es positiva por COVID, pongamos Alba o Tamara, que no hayan dado negativo todavía el miércoles, ¿de cara a qué? A que tú a lo mejor puedes jugar el primer partido con 10 en el banquillo o con 11, segundo pasa lo mismo, pero ¿y si pasas la fase de grupos y vas al cruce de cuartos y ya estas jugadoras han dado dos negativos? Pues por eso se eleva esta consulta a FIBA. Y segundo, hay una serie de jugadoras, digamos, llamémosle burbuja paralela, aunque no realmente una burbuja paralela, porque no están juntas todas ellas. Pero hay una serie de jugadoras a las que la federación está testando, está haciendo PCRs con un plan de entrenamiento para que estén en forma y estén a punto para poder competir, por si fuera necesario, pues tener que recurrir a alguna de ellas. Pues
a mí, por lo que me ha llegado, Joseba, no descartemos que sea Alba Torrens y Paula Guinzo las que vayan en la lista, ¿eh? Que se pueda ganar a lo mejor Tamara por lo de no llegar a apuntar a las dos y que ninguna pueda jugar. Pero a Alba yo creo que si les dejan, la apuntan seguro.
Pues estaremos muy pendientes de ese asunto, pero antes toca la final de mañana. Familia, mañana nos escuchamos desde las 6:30 de la tarde. Un abrazo para todos, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Estamos terminando.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Y antes de terminar, un par de asuntos. A la espera de la llegada del Tour de Francia, comienza en 15 días, la atención del ciclismo se está centrando en un chaval nacido en Barcelona y criado en Javea, que se llama Juan Ayuso, que tiene 18 años. Hola, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Y lo último que ha hecho este animalito, qué ha sido?
Pues ganar el Giro de Italia sub-23, siendo el más joven de una historia de una competición que tiene 44 años y que han ganado, por ejemplo, un tal Pantani, un tal Moser, un tal Di Luca. Bueno, lo ha hecho como el más joven de la historia porque tiene 18 años y está corriendo con gente 3 y 4 años mayor que él.
Y es que además dominando la carrera de principio a fin, con un problema incluso que se tuvo que cambiar, se le bajó el sillín, ¿no? En una contrarreloj.
Sí, bueno, y él se cayó, sí, va muy sobrado y es un coquito. Es muy humilde, es muy metódico trabajando. Su padre es un loco de los números, es un economista que al estar jubilado ha empezado a autoformarse también en temas de biomecánica, nutrición, vatios. Este chico es un chico de este siglo, nació en el año 2002, o sea que trabaja mucho con el potenciómetro. No entrena más de 4 horas al día casi nunca, porque su entrenador prefiere la calidad a la cantidad, que es Íñigo San Millán. Y bueno, y tiene lo que hay que tener, que es el talento que Dios te da a través de tus padres, más todo esto que te estoy contando, que es lo que termina de hacer a los campeones.
Se llama Juan, se apellida Ayuso, barcelonés, criado en Javea, tiene 18 años y nos va a dar, ojalá, muchas alegrías en el mundo del ciclismo. Hasta mañana, Eri, gracias.
Y en verano estará corriendo con los mayores. A ver qué pasa.
Casi nada, cuando sea ya un hombrecillo. Hasta mañana, Eri.
Hasta mañana.
Y mañana, el Barça de balonmano busca desde las 6 de la tarde la 10ª Copa de Europa de su historia. Ha ganado 31-26 al Nantes y se enfrentará en la final al final de Colonia al Albor danés, que ha ganado al PSG por 35-33. Luis Malvaro, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Además de la importancia natural de una Copa de Europa, que no es poco, el partido de mañana tiene otras connotaciones muy importantes y es que se dice adiós a un equipo que va a ser difícilmente igualable, ¿verdad?
Sí, el Barcelona mañana tiene una motivación especial, en primer lugar porque en Champions League lleva 19 partidos jugados, 19 victorias, se marchan del equipo Xavi Pascual, Dolenek, Palmarsson, Sorandó, Moller, Raúl Entre Ríos, que se retira, y hasta David Barrufet. Por lo tanto va a ser muy especial y sobre todo hay una cosa: a Xavi Pascual le han abierto la puerta para que se vaya. Si mañana es campeón de Europa, ahí queda la cosa, ¿eh?
Joder, sí, se va habiendo ganado todo.
Sí, lleva 59 títulos en 12 años. Eso sí, hay que tener muy en cuenta que en esa final que tú decías mañana, Fútbol Club Barcelona Albor, 6 de la tarde, pitado por los colegiados checos Horacek y Novotný, mucho cuidado con el Albor, con dos grandes jugadores, Clark y Sandel, y normalmente la Champions en la Final Four la suele ganar el que no es favorito. Por eso digo, favorito el Barcelona, ojalá la ganen la 10ª, que se le resiste más que nada, porque todos los que salen yo creo que deben de salir por la puerta grande.
Y qué cosas más curiosas. Raúl Entre Ríos juega su penúltimo partido en cuanto a clubes frente al equipo que dirige su hermano Alberto.
Sí, lo ha jugado hoy. Alberto estaba muy orgulloso de Raúl. Los dos hermanos en esta última Final Four que ha disputado el Barcelona con el Nantes, y un Raúl Entre Ríos que ya se retira y que solo le queda pues disputar esos Juegos Olímpicos de Tokio en prácticamente un mes y que va a decir adiós. Se le va a echar mucho de menos, y tanto Alberto como Raúl han dialogado en Colonia, han estado hablando, y lo dicho, Alberto estaba muy orgulloso de su hermano.
Mañana lo contamos, Luis. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Estamos terminando un programa en un día que hoy ha venido así.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la Eurocopa en la COPE. Y a partir de hoy, cada día, tendremos partidos a las 3, a las 6 y a las 9 de la noche.
Esta tarde la buena noticia es que podrán volver a entrenarse todos juntos, los 23 convocados a la espera de Busquets.
Pero para un tipo como Albiol, por ejemplo, y que venga para entrenarse 4 días solo por si acaso, esa evasión ya tiene que ser histórica. Haciendo el paletillo Campos Elíseos.
Un cafetito quiere.
6 euros.
11 euros yo pagué en un hotel de Monte Carlo.
En la costa italiana, 16 euros por una cerveza y un agua.
Y otro dice que en Zurich te pides un cappuccino y al cobrarte sale un picador, dos banderilleros y suena la
Ojo, que se ha quedado desplomado Eriksen.
Ha habido una imagen terrorífica.
Y es que le ha dado de y cabeza y se ha caído.
Estaba sin moverse, pero con la mirada perdida.
Los jugadores de Dinamarca lo rodean para que nadie...
Ahora están aplaudiendo.
Ahora hay aplausos. Sí.
Cuando tú empiezas un masaje cardíaco, tienes orden estricta de no dejarlo antes de los 30 minutos. Si lo han dejado y lo han trasladado a la camilla, puede ser que le hayan encontrado pulso.
El agente de Christian Eriksen ha dicho: he hablado con el padre de Christian, está respirando y hablando. Su novia está con él y todos están muy contentos con la noticia.
¿Sigues ahí, Paco Gémez?
Sigo aquí.
Pues mira, ya dos intervenciones, le queda una, Paco.
La una en punto, a las 12 en Canarias, lo vamos a dejar aquí. Mañana a las 12 en punto del mediodía empieza una nueva edición de Tiempo de Juego. Aquí estaremos hasta la 1:30 de la madrugada. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.